Estamos hablando con Noelia Barbeito, es candidata a gobernadora de la provincia de Mendoza por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Están llegando acá unas preguntas, la hacen al 261-216-1570. Acá Olga pregunta, dice, buen día, quisiera preguntarle a la señora Barbeito, en caso de que hubiera balotaje, ¿le volverá a aconsejar a sus votantes votar en blanco? Esta es una pregunta. Después pone otra y dice, ¿qué piensa sobre el voto electrónico? Donde muchos pensamos que no es confiable. Ya en las redes se puede apreciar que hay una oposición y que cada día mayor, dice Olga, a través de los mensajes de texto.
Bueno, en primer lugar, con lo que pregunta con el balotaje, eso incluso habría que cuestionar el sistema del balotaje, ¿no? ¿Por qué nos tienen que obligar a elegir entre dos? ¿Por qué? ¿Qué tiene de republicano elegir a uno u otro? ¿Qué ha alcanzado? ¿Quién puso el porcentaje que tendría que aumentar? ¿Por qué tienen que someter a gente que tal vez no quiere votar, que votó otra cosa, que vote uno u otro? Es un mecanismo que habría que cuestionarlo, habría que revisarlo, digamos, en todo caso, ¿no?
Debemos recordar ese mecanismo, lo implementa Dualde en su momento para dejar afuera a Menem.
Exactamente.
Que Menem gana las elecciones, pero bueno, gana con el 24-25%, atrás Kirchner con dos puntos menos, pero en un balotaje todo el mundo iba a votar en contra de Menem. Y Dualde lo hizo pensando en eso, sabiendo que eso iba a pasar.
Exactamente, y Menem se terminó bajando, ¿no? Antes no se llegó a la instancia del balotaje. Pero claro, digamos, ha sido un instrumento que ha sido utilizado para maniobras políticas, en todo caso. Entonces, habría que cuestionar si es realmente algo republicano, si es algo democrático, que cuando se vota y uno vota la alternativa que quiere, después lo tengan que obligar a tener que elegir entre uno u otro, que es lo que en definitiva se hace. Entonces, esta polarización permanente a la que nos quieren someter, bueno, el balotaje es funcional a este intento de polarización todo el tiempo entre kirchnerismo, antikirchnerismo o macrismo o antimacrismo. Cuando uno ve las encuestas en estos días, se ve que hay un gran sector de la sociedad que no quiere ni uno ni otro, y que tal vez o busca otra alternativa, y que los medios están con mucho entusiasmo queriendo meterles otra alternativa, como sería La Baña o algún otro sector del peronismo federal, o Massa, por ejemplo, ¿no? Es algo que uno se ve que como conscientemente están los medios intentando fabricar otro candidato. Nosotros estamos intentando mostrarnos como una alternativa entre el macrismo y el kirchnerismo, que intentan mostrar como absoluto, pero después hay un gran porcentaje que no quiere votar ni a uno ni al otro, al menos hoy. Uh-huh. ¿Por qué tienen que obligarnos a tener que hacerlo? Me parece que ese mecanismo, como bien decía, lo implementó Dualde, habría que cuestionarlo. Uh-huh. Habría que cuestionarlo antes y habría que cuestionarlo ahora.
Pero más allá de que lo estamos cuestionando ahora, la pregunta del oyente es, ¿se aconsejaría de nuevo?
Y habría que llegar, todavía no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos. No sabemos ni quiénes van a ser los candidatos. A nosotros cuando hay momentos críticos, nosotros hemos sabido de qué lado ponernos y... pero eso no significa que en una elección presidencial eso nos tenga que obligar necesariamente a elegir a uno u otro. Nosotros en Brasil, por ejemplo, ante la proscripción de Lula, que era el favorito en las encuestas, o sea, que las encuestas decían antes que se presentaba Lula, Lula ganaba, y hoy está Bolsonaro, ¿sí? Que ahí hace 12 estuvo preso Temer. Bueno, nosotros allí llamamos a un voto crítico a Haddad, por ejemplo, que era el candidato del Partido de Trabajadores, por la situación, porque estaba proscripto a Lula. Llamamos a nuestros compañeros de Brasil, que están allí, que tienen también un portal de internet que se llama Esquerda Diario, llamaron a votar críticamente a Haddad. En la crisis de Venezuela casi que ha sido más la izquierda la que ha planteado que hay un ataque imperialista comandado por Estados Unidos y la necesidad del repudio a eso, bueno, mucho más que otros sectores que antes hablaban de la patria grande y todo, han dejado, pues, olvidaron de Venezuela, no dicen nada, ni mu, no abren la boca. Están dejando hacer todo lo que ha pasado en Venezuela sin decir una palabra. Hubo otros directamente como Pichetto que han salido a decir que hay crisis humanitaria y que tiene Guaidó, tiene que ser reconocido y entrar a Estados Unidos, ¿no? Eso no, nunca nos confundimos nosotros de qué lado estar, pero bueno, eso no significa que ante una disputa electoral tengamos que hoy ya todavía falta un tiempo y las circunstancias al menos, sabemos que hay persecución política a la oposición, y eso lo hemos denunciado todo el tiempo, no solamente desde cuando metieron presa a Milagros Salas, que hasta el día de hoy reclamamos su libertad y que es totalmente ilegal lo que están haciendo, hasta cuando han habido persecuciones políticas a Cristina Kirchner u otros sectores del gobierno que se le han negado o violado de sus garantías constitucionales, sus garantías mínimas, lo hemos denunciado.
¿Y sobre el voto electrónico?
Y sobre el voto electrónico, mira, es algo que en el mundo ha sido está cuestionado, digamos, está cuestionado por la manipulación que puede hacerse de ello. Es algo que lo intentan mostrar como algo transparente, pero no hay certeza de que así sea. Así que no es algo que nosotros impulsemos para nada.
Totalmente en contra. Sí. Y digo, teniendo en cuenta que en realidad el voto electrónico puede decidir con una trampa quién es el que gana y quién es el que pierde. Y teniendo en cuenta lo que dijiste recién sobre llamar, por ejemplo, a votar un voto en contra de Haddad, fue en sí. Brasil. ¿No sería una propuesta lógica de la izquierda decir si hay voto electrónico no votamos?
No, mira, no, de hecho no. No, en Neuquén hubo voto electrónico en gran parte de las mesas en esta última oportunidad y bueno, nosotros participamos de las elecciones, pusimos fiscales también para ver si había algún tipo de problema, pero bueno, o sea, hay que cuestionarlo y hay que cuidarlo de todas maneras al voto cuando sea de esa forma.
Bien, estamos hablando con Noelia Barbeito, es candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en Mendoza. La conoces, obviamente, ha sido una luchadora en un montón de causas, no solamente aquí en nuestra provincia, sino, como nos contaba, también en otras provincias, los amigos de Sanón, que hemos tenido muchas veces aquí al aire en la radio. Hemos reconocido el trabajo que hace la izquierda en un montón de situaciones que tienen principalmente que ver cuando atacan a los trabajadores. Hoy está aquí con nosotros en la radio comunitaria, te agradecemos mucho. Vamos a seguir con estos contactos para que, bueno, que la gente conozca en profundidad cuál es el pensamiento. Queremos manguearte, en nuestra última pregunta es manguearte, porque entendemos que los políticos, uno se pone a hacer política para favorecer a la comunidad, principalmente, es lo que nosotros entendemos, algunos se favorecerán a sí mismos. Esto dicho de paso, recuerdo, ustedes propusieron cobrar su sueldo igual que un docente. ¿Eso continúa? ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo han evaluado esto?
Mis compañeros, que si, yo ya no soy más legisladora, en mayo del año
ahora
pasado...
Ahora soy docente.
Soy docente, exactamente, soy profesora de historia, estoy en la universidad y en el terciario de Tunuyán. Mis compañeros que siguen siendo diputados o senadores provinciales, como Lautaro Jiménez, Maile Rodríguez, Macarena Escudero, los concejales, cobran como un trabajador, viven como un trabajador, alquilan, o sea, no se hicieron ni más ricos ni más pobres por ser legisladores y el resto se aporta a diferentes causas, que eso todo está en nuestra página www.transparenciaptsfit.com.ar, creo. Allí está todo lo que ingresa y lo que sale de las bancas y lo que cobra cada uno de mis compañeros. Y yo creo que sí, que es una forma de poder... Nosotros somos trabajadores, no queremos hacer vivir con 150.000 pesos cuando la mayoría de la gente está sumida en la pobreza, cuando los datos que vimos estos últimos días es que la canasta básica subió un 60% en nuestra provincia, que para no ser indigente hay que cobrar más de 12.000 pesos y para no ser pobre hay que cobrar 27.000 pesos. Una familia, todos estos datos que salen día a día, que no se encuentra la leche en segundas marcas, que la carne es casi un lujo comerla ahora, es decir, cómo está costando toda la vida día a día, no somos representantes de los trabajadores y queremos hacer esa voz porque vivimos como ellos. ¿Qué puede entender alguien de la casta de políticos que hoy están gobernando Mendoza, que viven una realidad totalmente diferente, ¿qué les molesta a ellos si les suben 1.000, 2.000 pesos la luz? Bueno, sí, para mucha gente es la diferencia entre comer carne, que sus hijos coman carne, no. Nosotros somos parte de eso. Nosotros queremos que los trabajadores hagan política y que sigan siendo trabajadores. El día que toda la sociedad cobre lo que cobran los políticos, bueno, ahí podremos cobrar lo mismo. Pero mientras siga siendo esta desigualdad tan, tan atroz y siga siendo un privilegio, seguiremos cobrando eso.
Fabián también hace una pregunta acá que, bueno, no la vamos a hacer porque es la misma pregunta que hizo Olga sobre el balotaje, si llamarían nuevamente a votar en blanco. Ya contestó Noelia, pero mencionamos que Fabián, bueno, está participando con sus preguntas aquí. Te decía que nosotros...
El mangazo.
Nosotros entendemos que ya en estos tiempos, y los que tenemos algunos años, hemos participado hace mucho tiempo atrás vendiendo números de rifa para comprar una ambulancia para los centros de salud, porque hace 30 años atrás comprar un vehículo era muy caro, era casi inaccesible. Entonces había que organizarse mucho, muchas veces se compró, se consiguió, a veces no, a veces la ambulancia desapareció, temas del pasado. Entendemos que ahora los centros de salud tienen que tener cada uno una ambulancia, entendemos que no es tan complicado, que no hay que ir a pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional, que es una cuestión de decidirlo nada más, con su chofer, con su enfermero, con su doctor, camillero, lo que tenga que tener en nuestros centros de salud de toda la provincia. El mangazo que le hacemos a los políticos es que queremos eso, queremos que se pongan por lo menos de acuerdo en esto, y queremos la respuesta de Noelia.
Sí, cuando dijiste lo de la ambulancia, una ambulancia por salita, que muchos pueden pensar que es algo, no sé, imposible, utópico, otra vez, ¿no? Cada vez que son cosas para este lado son cosas utópicas, sí. Nunca es utópico que ellos sean más millonarios o que tengan más cosas. Recordaba que, bueno, mi militancia que empezó en Neuquén, como vos decías, en el año 2000 empecé a militar solidarizándome con los obreros de Sanón, porque un pibe de 21 años se había muerto porque no había ambulancia ni tubo de oxígeno en la fábrica. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que haya una ambulancia. Ayer estuvimos en San Rafael, en el barrio Pobre Diablo, que el nombre dice y habla exactamente justamente la realidad que viven esas familias. Familias que apenas les alcanza para comer. Que las condiciones en las que viven son que se les llueve la casa, son que el agua sale amarilla, que no tienen las cloacas, que tienen la instalación, pero que no andan, que tienen pericotes.
¿Dónde es ese?
San Rafael, pericotes, cerca de Rama Caída. Uh-huh. Bueno, esas mujeres que vivían toda esa realidad, ¿sabes lo que pedían? Que la salita funcione bien, que la salita del barrio funcione bien. Mujeres que la luchan todos los días para darle de comer a sus hijos, madres solteras. La mayoría con mujeres charlamos ayer, que podrían estar pidiendo un montón de cosas, podrían estar pidiendo que el bolsón de comida no tenga medio litro de aceite miserable, sino que tenga más. Mujeres que podrían estar exigiendo y tendrían todo el derecho a exigir muchas cosas a esta sociedad. Lo que piden es que la salita ande todo el día para los niños. Y creo que el tema de la salud es algo que no solamente tiene que resolverse, sino que es algo que tampoco se ha resuelto, que ha ido deteriorando, que desde que se descentralizó el sistema sanitario en los 90, eso no se volvió atrás. Hay cosas que hizo el menemismo que no se dieron marcha atrás y que se deben resolver, que las salitas de salud deben tener los profesionales. Después uno ve las incoherencias que tiene el sistema, porque hacen una carrera de medicina con ingreso restricto, es decir, que dejan a poquitos, que hay montón de pibes que quieren estudiar medicina y dejan a unos pocos, que algunos chicos que tienen que rendir el examen 3 veces, que van, se preparan en un instituto privado, que mismos profesores de la universidad a veces tienen. Bueno, toda esa cadena maquiavélica y morbosa, chicos que quieren entrar a la carrera de medicina, les dicen que no, que tiene que ser algo de elite, que solo algunos pocos, y después tenemos salitas enteras que no tienen los profesionales, o que nos decían estas mujeres de Pobre Diablo, que van, el ginecólogo va una vez por semana, que se habían quedado sin nutricionista, que no tenían, por ejemplo, aquel profesional que atiende el problema de tiroides, por ejemplo, que pediatra iba 2 veces por semana, además de que la salita estaba llena de pericotes, decían, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con el reclamo que tiene aquí la comunidad de tener ambulancias y de tener salitas de centros de salud como corresponden, ¿por qué no?
Para agregarte eso, lo que pasa, lo que nosotros conocemos, que es más cerca aquí de la radio, en las salas del departamento de Godoy Cruz no hay pediatra, y cuando hemos cuestionado esto, nos dicen médicos, que no hay tantos pediatras en Mendoza, algo que la verdad no lo podemos ni comprobar.
Abran
ni
las puertas de la carrera de medicina,
justamente,
por favor.
Lo que vos estabas diciendo, es decir, si no hay tantos pediatras en Mendoza, ¿cómo es posible que solamente se le permita
estudiar
a unos pocos?
Hace unos años no había suficientes especialistas en terapia intensiva. Y nos contaban cómo esto pone en riesgo de muerte a la gente, porque los atienden gente que tal vez no es su especialidad, ¿sí? Sí, y nos dicen después que, mira, en los 70 los estudiantes de medicina hicieron una lucha muy noble y era buenísima en Mendoza, ¿no? Cuando nos hablan de la Mendoza conservadora uno tiene que recordar la historia, porque a veces, como decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes nos borran la historia para que no tengamos de dónde agarrarnos, no tengamos héroes, no tengamos referencia y tengamos que empezar cada vez de cero. En los años 70 los estudiantes de medicina luchaban en contra del ingreso restricto y luchaban en serio contra el ingreso restricto, boicoteando directamente cuando hacían los exámenes de ingreso, y tenían una frase que era muy buena, decía: al gobierno le sobran los médicos que al pueblo le faltan. Y creo que abran las carreras de medicina y que haya más médicos, hacen falta médicos. Vos me decís que acá hacen falta pediatras, Godoy Cruz, Gran Mendoza, en el centro metropolitano de Mendoza, bueno, imaginémonos en el interior de nuestra provincia, que apenas si tienen una salita que abre 4 horas y que no tienen, nos decían ayer que les fue a sacar los puntos a una bebé y que no tenían ni bisturi para sacárselo, se lo tuvo que sacar ella. Entonces, es un problema estructural la salud, que nosotros una de las propuestas que tenemos es que las regalías petroleras que están ingresando en la provincia, bueno, el 25% de esas regalías se destine a salud y el 50% a educación, ¿no?
Bien. Noelia, te agradecemos muchísimo que hayas venido a la radio. La verdad, para nosotros es un gusto recibir a todos los políticos y conocer sus propuestas. Entendemos que nuestra audiencia tiene que conocer las propuestas de los políticos, tiene que votar pensando en qué me conviene según mi pensamiento y no en el cartelito publicitario, que entendemos que está muy bueno. Y me hace acordar, en estos últimos días ha habido una frase que se ha viralizado, que pedían unos docentes que en vez de pegar carteles y pagar publicidad, fueran a pintar las escuelas, y que eso les daría mejor
encima,
claro, mejor. Y alguien le contestó, esto te lo digo porque mi señora es docente, y le contestó a ella, dice: pero si no pegamos carteles nadie nos conoce también. Entonces también hay que reconocer que, bueno, que el cartel debe existir en una campaña, y que también las escuelas las tiene que pintar el Estado.
Exactamente, sí, y recordar que este 28 de marzo a las 18 horas, que es hoy, va a haber una movilización en contra del ítem aula, que es este ítem nefasto que ha utilizado el gobierno y que, bueno, incluso hasta Bermejo, que se ha postulado ahora como candidato, salió a decir que lo charlaría con los docentes, pero bueno, que es un ítem que yo escuché en la entrevista que decía que hay que tratarlo con mucha responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Un ítem de la vergüenza que fue puesto por decreto por parte del gobierno, y que hay que sacarlo. Que hay que sacarlo y que hay que luchar, como dice el SUTE, por más para educación, más para las escuelas, para los padres de esos.
Noelia Barbeito, gobernadora de la provincia de Mendoza, en su primer día firmará un decreto eliminando el ítem aula, imaginamos.
Sí, además el resto de las provincias funcionan sin el ítem aula.
Claro.
Es un ítem que lo han querido poner por miserable, para maltratar a los docentes, disciplinarlos, que no hagan huelga porque si no les descuentan, que los persiguen con hambre, es decir, que no puedan faltar ni porque sus chicos se enfermaron o porque ellos se enfermaron. Y es un ítem que en los mismos fundamentos decía que era para ahorrar dinero en el Estado. Se amparaban en lo que habían hecho gobiernos anteriores en los 90, que no le pagaron la antigüedad a los trabajadores estatales por la crisis que había. Bueno, lo hicieron por eso, es decir, para recaudar plata a costa de las maestras. No le fueron a pedir a los grandes empresarios que hay en esta provincia o a los grandes bodegueros, no le pidieron un peso. Le sacaron el ítem aula a las maestras para ahorrarse unos pesos ante la crisis financiera. Eso está en los fundamentos del ítem aula. léanlos y verán que ha sido una medida totalmente, totalmente nefasta para los maestros y para todos los trabajadores mendocinos, porque es una señal para el resto, decirles, este sector es privilegiado, cuando en realidad tiene derecho. Entonces, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para los pibes que son changarines, para los que trabajan en negro? ¿Qué queda para el resto? Así es que estaremos allí desde ya, hoy en la movilización. Será un tema de campaña que lo vamos a imponer, que lo vamos a tratar. Y bueno, y lo pelearemos en las calles junto con el SUTE y todos los trabajadores de la educación.
Noelia, muchísimas gracias por venir a la radio. Bueno, la mejor de la suerte en las luchas, en esta candidatura, pero sobre todo en las luchas, que es en donde nos encontramos muchas veces, en la calle, ahí luchando y tratando de, bueno, de que las cosas se modifiquen. Iba a decir que cambien, pero no me gusta la palabra, que se modifiquen y que...
Que no nos saquen las palabras tampoco.
Bueno, sí, también.
Ni pero, los colores.
Pero a mí me da no sé qué. Bueno, muchas gracias, Noelia.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Noelia Barbeito, candidata a gobernadora de la provincia de Mendoza por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Nosotros nos estamos despidiendo ya, llegó la gente de Parar la Olla a hacer su programa. Vamos a escuchar primero el noticiero de Farco, que es un noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país y con noticias que rara vez escucharás en los medios hegemónicos, y después viene Parar la Olla. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 8 para seguir rompiendo el cerco mediático y contarte las noticias. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Gustavo Roldán y Ayelén Palero en la producción. Acá en los micrófonos, invitada especial, Noelia Barbeito. Nos acompañó también una mosquita que estuvo toda la entrevista dando vuelta, sí. La pocha, estaba toda la entrevista dando la vuelta. Y bueno, son las cosas que tenemos acá también en el barrio de la Gloria. Y ¿qué vamos a hacer? No nos alcanza ni para el RAI por estos lados. Así
yo
que...
vivía acá cerquita en el Covimed cuando era muy chiquita.
Ah, sí, sí. ¿Y andaban también las moscas por ahí? ¿O?
Sí, enfrente todavía había viña al costado, así que sí.
Bueno, mañana a las 8 nos encontramos de nuevo. Chau.